Frecuencia modulada 92.5, con estudios, planta transmisora y administración en Avenida España Sur, número 700, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, República Argentina.
Después puedo seguir escuchando todos los puntos del país. Y quien hizo y sigue haciendo este recorrido nos visita hoy, Alejandro Daniel Álvarez. Tiene una biografía muy interesante, anduvo dando vueltas por todos lados, pero ante todo, bienvenido a Bichos de Radio.
¿Cómo le va, Bichos de Radio? Un
gusto. Bien, eso,
¿cómo modula, le va, Bichos de Radio? Un gusto estar acá con ustedes.
¿Qué diferencia hay entre modular como radio aficionado, sí, y modular en el micrófono de la radio, ¿no?
Es distinto, ¿no?
Lo que pasa es que como radio aficionado tenemos el control de la ganancia de
vas viendo dónde
acá
estás.
Lo tiene el control.
Acá lo tiene el señor Moros, y el control central también, y la planta. Es verdad esta historia, uno puede ver, he visto en internet, hay 600 páginas casi escritas por vos, y que es una parte muy chiquita, porque vos siempre decís que es el 10% de lo que has relevado, de todas esas emisoras que uno ve en el mapa de Radio Nacional.
Sí, así es, yo he recorrido el 90% de todas las radios de Radio Nacional.
¿Cómo empieza? ¿Cómo empezó todo?
Y esto empezó en el año 2013, formalmente, con una visita a Radio Nacional el ingeniero Jacobacci. Como una experiencia individual, y me gustó mucho la visita, publicar la nota, y en el año 2014 decidí visitarlas a todas, comenzando por Ushuaia.
Vos habías contado la historia de alguien de 90 y pico de años que te dijo, me quedó pendiente esto, ¿no? Así eso pasó también.
Sí, en el año 2000 yo conocí a un radioaficionado, Martín Lawrence, que vivió toda su vida en la costa norte del canal de Beagle.
Sí.
En la estancia El Moat, y cuando lo conocí, hablando de la vida y de la radio en un paisaje extraordinario, me decía que una de las cosas que le había quedado pendiente era visitar todas las radios nacionales con el fin de hacer un homenaje a las radios. Él, donde estaba, la única radio que podía escuchar era LRA10, a pesar de que estaba solo 25 kilómetros de Ushuaia, por la topografía, la M era la única que podía llegar. Y bueno, pasó el tiempo, se dieron una serie de circunstancias, y bueno, yo me quedé con esa idea y decidí, bueno, concretarlo un poco en homenaje a él y como proyecto propio.
¿Y qué encontrás en esas visitas? ¿Qué buscás primero y qué encontrás? ¿O cuáles son las diferencias más grandes que encontraste? ¿Algún dato de esos?
Bueno, yo lo que busco es, por un lado, hacer un homenaje a la radio recuperando su historia. Con lo cual, antes de una visita, hago una investigación previa de todo lo que se puede conseguir en diferentes fuentes, cosa de ir más preparado, y después relevo el presente y el pasado de la radio. Con el personal de la radio, trato de ubicar personal que estuvo antes en la radio para recuperar la historia, también investigo en otras fuentes dentro de la propia ciudad.
Claro, muchas veces en museos, son lugares museos, que no son la radio, hay información de la radio, ¿no?
Sí, el diario local, recortes, claro,
exacto,
de diario.
Exacto.
Muchas veces me he encontrado con mayor información en el museo del pueblo, de la localidad, que en la propia radio.
Claro, y yo me pregunto, Alejandro, más allá de este homenaje a Radio Aficionado, vos sos sobrino y nieto, ¿no?, de Radio Aficionado, sí, y sí, sos Radio Aficionado, vamos a decirlo, porque...
Y Radio Escucha.
Y Radio Escucha, y Diexismo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del diexismo que contamos
claro
la
que
historia?
Me acuerdo, los guayar de la radio.
Sí, pero que hablamos con un amigo, en realidad, de Rosario, Margenet, que nos contó un viaje a la Isla de Pascua.
Me acuerdo, perfecto.
Que fueron a escuchar radio a la Isla de Pascua.
Gente que va a escuchar radio a la Isla de Pascua.
¿Usted estaba?
Por supuesto.
Pero
y hay una nota
en nuestra sección gente que no está bien
sobre la Isla de Pascua que pueden acceder en el blog.
Pero digo, el blog, después vamos a ver los datos, donde está todo el relevamiento, o como dice el 10%, porque hay fotos y demás, pero yo lo he visto y me llama la atención esto. Él nació, vos naciste en Córdoba, vivís en Neuquén.
Correcto.
Las dos últimas que ha hecho hasta ahora fueron Neuquén, la visita,
sí, correcto,
a Neuquén, y ahora Buenos Aires. Antes conoció todas las demás y después vamos a ver cuáles le faltan, a ver si le podemos dar una mano.
Y un montón de anécdotas.
Contá algunas, contá algunas que te
puedo contar un montón.
Las que quieras, pero bueno, no, las que quieras.
Un par.
Las que no se pueden, no, las que se puedan. Las
no,
que
no,
quieran.
Todas se pueden. Bueno, para ya que estamos en un tema aeronáutico, sí, si nos vamos a Tierra del Fuego,
sí,
LRA10,
sí,
LRA24 Río Grande, además de emitir su señal, su servicio radiofónico, la transmisión de AM fue utilizada como radiofaro en la aviación. los aviones de Aerolínea Argentina, década de 60, 70, 80, utilizaban mucho las señales para hacer la navegación. Claro. Incluso los aviones de combate de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas aprovechaban las señales de Radio Nacional. ¿Me voy al otro extremo?
Sí, dale,
las lomitas.
Dale, las lomitas.
¿Vamos a Formosa?
Contame las lomitas.
En el año 1986 hay una inundación muy grande en las lomitas, mucha lluvia, desbordan ríos y arroyos. Las lomitas queda totalmente anegado y solamente Radio Nacional, que estratégicamente se había construido en una loma, quedó afuera del agua. Y el personal del hospital, que tenía el hospital totalmente anegado, pidieron poder trasladar el hospital a Radio Nacional. Radio Nacional Las Lomitas funcionó como hospital y como radio al mismo tiempo en sus instalaciones. Quirófano, sala de internación, sala de parto. En la cancha de fútbol de Radio Nacional aterrizaban los helicópteros del ejército trasladando evacuados. Y hay habitantes, vecinos de Las Lomitas, que nacieron en Radio Nacional, en la sala de parto.
La historia, a mí me gustaría agarrar, como tenemos acá el mapa con todas las redes, decirte, LRA 59, gobernador
sí.
Gregores. ¿Qué te viene a la memoria? Si te...
Gobernador Gregores, me acuerdo una anécdota de un puestero.
Además tienes una memoria de elefante.
Sí, es bueno.
Sí, y eso que tengo el cartel atrás. No,
te dice todas las siglas y la frecuencia, si querés. Sin mirar.
Después preguntame de Río Turbio. Sí,
dale, pero vamos por
yo ni yo la encuentro, la estoy buscando.
Gregores. Una vez llega un paisano, un puestero. En la Patagonia se llama puestero el habitante rural que habita en los puestos, que son lugares donde se cría ganado, ya sea que pertenecen a una gran estancia o particulares. Llega a la radio a caballo con una bolsa con su radio totalmente desarmada y destruida para que se la reparen. ¿Qué había ocurrido? Radio Nacional había salido de aire momentáneamente. Él creyó que su radio no andaba.
Y la destrozó.
Y tratando de arreglarlo con su desconocimiento, la terminó rompiendo. Uh-huh. Y fue a la radio a caballo con los pedazos en una bolsa para que se la reparara.
Qué bárbaro.
A ver, ¿y qué sabemos de dónde querías que te preguntara?
Yo te digo las que no sabe, claro, las que no fue todavía son Paraná, Santa Fe, Rosario y Antártida. El resto,
las dos de Mendoza.
Las dos de Mendoza. Y después ya todas las demás las hiciste, ahí va. Sí.
Entonces, ¿de Tartagal?
Tartagal, bueno, uh-huh. Tartagal es una emisora pequeña que comenzó, digamos, a transmitir solo en amplitud modulada, con un edificio propio, digamos. Muchas radios no tuvieron edificio propio hasta mucho tiempo después, sobre todo las radios que habían sido instaladas entre el año 78 y 82 por el conflicto con Chile y la guerra de Malvinas. Bueno, esta fue una de las radios que nació con edificio propio desde el comienzo.
El que habla es Alejandro Daniel Álvarez, entusiasta de la radio, como se darán cuenta, pero además puntualmente conocedor y que está haciendo un trabajo enorme y apasionante sobre Radio Nacional, ¿no? Y está, la anteúltima, digamos, que visitaste es la de Neuquén. ¿Qué tenés fresco de la 43, LRA 43?
Bueno, es la radio más joven, es la más nueva. Comparte instalaciones propias, pero dentro del predio de Vialidad Nacional, como sucede con muchas otras radios, como el caso de Viedma.
Ajá.
Y bueno, solamente transmite en frecuencia modulada, no tiene señal de AM, pero bueno, junto con las otras emisoras de Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes y Chosmalal, conforman una red informativa, como sucede con otras regiones. Pero te voy a pedir que me dejes hacerle homenaje al personal de dos radios.
Las que vos quieras.
Bueno, Río Turbio.
Sí.
Río Turbio tiene la planta transmisora de AM en el valle del Río Turbio, a la orilla del río, y en determinadas épocas del año se desborda el río, cae mucha nieve, se congela, y el personal de planta transmisora muchas veces tiene que dejar su vehículo a más de un kilómetro de la planta y caminar a veces con nieve hasta la rodilla para poder encender el transmisor y comenzar la transmisión del día. Y nunca comenzó tarde por ese problema.
Qué bueno. Y dijiste dos.
Dos. Hachal.
Sí.
Hachal fue una radio que comenzó muy pequeña, con solamente un transmisor de un kilovatio en amplitud modulada, que después de más de 20 años de operación, en los años 90 tenía muchas fallas, habían tenido que limitar su transmisión a solo 3 horas diarias, en AM, no tenían FM, y cuando se terminó rompiendo el transmisor, en los años 90, se quedaron sin aire y los empleados, que no eran más de 5 o 6, sacaron un crédito en el Banco Provincia de San Juan, compraron un transmisor de FM, volvieron a tener la radio al aire en FM y ellos pagaban la cuota del crédito con plata de su bolsillo. Así que yo quiero hacerle un homenaje a todos, pero
en ellos.
A través de estos dos ejemplos de esfuerzo y sacrificio a todo el personal de Radio Nacional.
Muy, muy grosas las historias. Muchas gracias. ¿Se te nota todavía el acentito cordobés?
Se nota, sí. A pesar de 27 años de vivir en Neuquén.
LRA7, Radio Nacional Córdoba. ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que te neve? Vamos a recordar también la cuestión técnica y las cuestiones que tienen que ver con los programas y anécdotas.
Sí, LRA7 a mí me impresionó su planta transmisora. Fue la primera y única radio del interior con 100 kilovatios de potencia, cuando se instaló con un edificio enorme, con un transmisor muy grande, parecidos a lo que hoy tiene RAE en su planta de Pacheco, con un sistema...
Ayer visitó la planta de transmisora de RAE y esta semana este edificio.
Correcto,
RAE, fresquito todavía,
RAE es motivo para una nota, lo mismo que la tres emisoras
de FM.
Un saludo al director.
Dios mío.
Bueno, una instalación...
¿En qué te han convertido?
Extraordinaria.
en un loco de la radio.
Y lo curioso que ese transmisor de la década del 60, 50, enorme, fue reemplazado por otro transmisor de 100 kilovatios que tiene el 10% de tamaño, con lo cual ha quedado un edificio enorme, como pasa también con el transmisor de AM870 en Pacheco, y bueno, queda un edificio sobredimensionado en un parque muy grande en cuanto a hectáreas.
Qué interesante las plantas, ¿no? Como lugar de funcionamiento, como para tener la historia de la radio, una especie de museo de la radio, si se quiere, pero también para una exposición de la radio viva. Hablo de todas las plantas, pienso en Pacheco, que es la que uno acá conoce más, pero puede replicarse en algún otro lado. Es muy interesante conservar ese material, al igual que el patrimonio de la radio. Hace poco en la muestra de los 80 años de Nacional, que me imagino que los habrá festejado a tu manera.
Correcto.
Uno podía encontrar mucho de esa historia y es buenísimo el rescate y que se pueda preservar hacia adelante.
Yo espero que sí, porque he visto muchísimo material histórico de las radios, algunas como Radio Nacional Puerto Iguazú, la Radio Nacional de Catamarca han, por iniciativa propia, construido un museo, pero estaría bueno que a nivel de toda la Radio Nacional se pudiera coordinar un rescate de material radiofónico, de registros de audio históricos y también material histórico, ¿no? Hay cualquier cantidad de cosas.
Mensajes que llegan al 116-584-0870. José de Comodoro Rivadavia, hola, bichos. Quería consultarles por las radios nacionales que tienen emisiones en onda corta. Saludos, Pepe de Comodoro y Radatili y Gabriela de Capital. Quería preguntarle a Alejandro por la radio de San Martín de los Andes. Quizás vaya para allá y sea la radio que escuche. Saludos, muy buen programa.
Bueno, de San Martín de los Andes puedo contar un caso único. Ellos conservan el estudio original, consolas, todo el equipamiento, que obviamente ha sido reemplazado por equipo modernos, pero lo conservaron y ellos una vez al año salen de la radio y arman ese estudio con discos de vinilo y bandejas para disco de vinilo y hacen programas en vivo de exteriores con el estudio original.
Hablaba de onda corta, desde acá por supuesto tenemos que decir que RAE en la actualidad está en un proceso de adquisición de válvulas que se habían deteriorado de su transmisor de onda corta en Pacheco y mientras tanto en onda corta se está retransmitiendo a través de una de las plantas más importantes del mundo que es la de WRMI en Estados Unidos, que nos da una cobertura realmente internacional muy importante en los 8 idiomas. Pero además, distintas emisoras de la radio han tenido en otros momentos actividad en onda corta.
Sí, de acá de Argentina.
Argentina.
Sí, correcto. Sí. De hecho, existe hoy una sin ser RAE, que es el LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Que falta visitar. Vamos a tratar de darle una mano para que llegue.
Es la única que no puede llegar por medios propios.
No te puede llevar Hernán en el avión.
Exacto.
Tampoco.
Bueno,
hay que preguntar.
Hay que alargar la pista de Marambio y ponerle esquí al 737.
Bueno, está, pero en onda corta, en su momento hubo muchas emisoras que tenían en el país onda corta, ¿no?
Correcto. Dentro de la red de Radio Nacional, Radio Nacional Mendoza.
Está la LB19, Malargüe.
Malargüe también tuvo onda corta en 49 metros. Exactamente. Y Viedma.
Viedma,
Radio Nacional Viedma. Yo hice toda la investigación porque fue una experiencia relativamente breve, que fue una iniciativa de la propia gente de Viedma, que rescataron un viejo transmisor de comunicaciones policiales de la provincia de Río Negro, lo reciclaron sus técnicos y lo convirtieron en un equipo de 5 MHz, tuvieron una transmisión en onda corta.
Hay que decirle a quienes nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar lo que hasta ahora has publicado sobre estas historias de Radio Nacional?
La forma más fácil es buscar en Google con la palabra Grupo Radio Escucha Argentino, todo junto. El primer link nos lleva al blog del Grupo de Radio Escucha Argentino, y hay un ahí hay información de radiodifusión de todo el mundo. Hay un menú donde dice Radio Nacional Argentina o con mi nombre, Alejandro Daniel Álvarez, y ahí van a acceder a un filtro donde están todas estas notas.
Vamos
incluso
a ponerlo,
la de Pascua.
¿No?
Sí, por supuesto, lo subimos a nuestro Facebook.
Eso,
¿no?
Pongamos en el Facebook, Alejandro, magnífico. Yo te felicito y agradezco además por estar hoy acá, pero es fantástico el laburo y es muy interesante cada vez que uno entra ahí en el blog poder leer el material que haces en defensa de la radio y en esta reivindicación que nos permite además conocer y homenajear, como decíamos al principio, a todas y cada una de las emisoras de esta gran radio nacional.
La verdad que sí, yo agradezco estar en el programa y me parece una buena oportunidad para dar a conocer esta actividad que, reitero, el objetivo es dar a conocer la historia y hacerle un homenaje sobre todo al personal y a todas las filiales, incluyendo la RA1, por supuesto.
Alejandro Daniel Álvarez, después en el Facebook damos la data. Realmente una historia muy interesante, porque detrás de esta historia grande de Nacional están todas estas historias pequeñas y muchísimas otras que nos trae Alejandro.
Muchas gracias. Grande.